parecernos a Jesús. Estar cerca a Jesús, lo que mi esposa decía, se acordaba de cuando conoció a Jesús y hacía memoria de que lo que Dios le perdonó y que no es la misma. Escuchaba testimonios el día sábado de algunas hermanas y hermanos y me gozaba cómo ha habido un cambio, cómo la dicha, el gozo que hay en ellos. Y hasta aquí Dios nos ha guardado. Amén. Vamos a ver una escritura, alabado Dios, Juan capítulo 13, hace mucho que no ministramos de aquí, Juan 13, hasta el verso 17, y luego vamos a saltar unos versículos por tiempo, y luego vamos a enfocarnos en algunos versículos alusivos al mensaje. Amén. ¿Lo tenemos? Síganme con su vista o puede leerlo ahí conmigo, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidas. Ahí miramos el caso de Pedro, cómo llega y Pedro se le resiste. Alabado Dios. Pero el verso 12, continuando con lo que Jesús estaba haciendo, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hicieres. Quise leer esto porque es algo práctico, hay lecciones que aprender y luego Jesús lo hace totalmente práctico y personalmente. Amén. Gracias Dios, soberano, te damos gracias por todo. Tú eres Dios, el que hiciste todas las cosas, Señor, el que creaste todas las cosas y de ti proviene todo. Cuán grande es tu nombre, tu grandeza, pero también tu humildad, Señor, que tú te anonadaste y tomaste forma de siervo, siendo un Dios tan poderoso y sabiendo quién tú eras y quiénes somos nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado Dios. Vamos a hablar unos temas que tienen que ver mucho con el discipulado y con una vida auténtica como seguidores de Jesús. Amén. Cuando usted hace algo, algún trabajo en casa, en cocina, o los hombres pintar algo de albañilería, fontanería, algo, ¿qué hace uno muchas veces? Se quita el saco, ¿no? Chaleco. Y luego se desabrocha, ¿no? Alabado Dios, muchos hasta para pelear, ¿verdad? Se ponen los guantes. Alabado Dios. Y luego nosotros nos arremangamos las mangas y las mujeres empiezan a lavar trastes. Alabado Dios, y nosotros a hacer por ahí la obra. O aún cuando bañamos los animalitos, las mascotas, ¿no? Yo no sé si alguna vez se ha sentido usted que está viviendo como que es su vida un fraude. Como que va por la vida por ahí y ve pasar la gente, como que todos tienen un propósito, una meta y usted no. Hay veces pasa mucho uno eso desde la adolescencia, aún gente que no ha dominado eso y siente que no hay un propósito en su vida. Alabado Dios. No sé si le ha contado algo, estaba escuchando que un grupo de vendedores, ya vi que muchos venden y son agentes de, bueno, vendedores que se encontraba en la ciudad de Chicago Un grupo de ellos que se encontraron en la conferencia regresaban para estar con sus familias fin de semana, estar en casa, y con la prisa se llevaron entre sus pies y todos a alguien que estaba vendiendo. Era una muchacha que estaba vendiendo en una cesta, venden fruta, manzanas, y se la llevaron entre sus pies y corrieron. Uno de ellos le dijo a los demás: ¿saben qué? Avísele a mi esposa que llegaré una hora más tarde, en el siguiente vuelo. Se regresó y el cuadro que vio le conmovió. Estaba una muchacha ciega tratando de recoger manzanas y muchas, claro, se habían estropeado. Y él se acomodó, se remangó sus mangas, su corbata y se puso a ayudarle. Y notó que muchas manzanas estaban atropelladas, amagulladas. Sacó $40 y le dijo a la muchacha: lo siento mucho lo que hicimos. Mira, hay algunas manzanas que se echaron a perder, ten para cubrir las que se dañaron. Y se echa su chaqueta y se aleja. Ya cuando se aleja, escuchó unas palabras que le decía a la muchacha: oiga, espéreme, ¿usted es Jesús? De eso vamos a hablar, amén. Son casos que a mí nadie me ha dicho que si soy Jesús, y hay veces uno hace cosas y eso y la gente se queda. Hay veces con una impresión o agradecidos, pero eso es grande, ¿verdad? Hay veces, la fe casi siempre, o la fe viene siempre en un paquete de valores imperativos. Y alguien ha dicho que, inclusive ha habido gente atea que ha visto que cuando alguien pertenece a alguna organización y que tiene iniciativa de hacer algo, quiero decirle que todo lo que se hace es porque tiene amor a Jesús y lo hace sin que le paguen. Un mismo ateo estaba mirando, alabado Dios, como una persona del Ejército de Salvación, que voy a mencionar más al rato, alabado Dios, si así hay tiempo, ayudaba a la gente, ayudaba a las ancianas a pasar la calle y en un tiempo muy frío. Y él, aunque era ateo, dijo: estas personas, algo los motiva a hacer eso, que ni nosotros, los ateos o los que no creemos en Dios, hacemos. Eso habla mucho de una iniciativa, habla de valores. Yo creo que la fe viene en un paquete de valores imperativos. Entonces, alguien dijo: habiendo visto nosotros u oído lo que Jesús hizo en la tierra, cómo Él caminó en la tierra, cómo se despojó, nosotros no podemos conformarnos con menos de ser nada más buenitos y hacer buenas obras. Tenemos nosotros que parecernos y ser a su imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces vamos a ver lo primero, la iniciativa persuasiva de cómo nosotros podemos hacer algo y llegar y vivir una vida auténtica y arremangarnos las mangas. Amén. Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hay una frase aquí, nos paramos un poquito en este versículo, alabado Dios, hasta el fin. No es hasta el fin de que Él nada más iba a morir y que estuvo con ellos y bye bye. No, no quiere decir eso. Cuando uno se mete y estudia el diccionario, se ve o estudia el griego, donde fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento, quiere decir que Él los amó hasta el máximo alcance del amor. Y el amor, todo se da, el amor cubre multitud de pecados, hasta todo. Quiere decir sin límite, sin condición y a pesar de su conducta, de ellos y del mundo entero. Entonces, si usted se fija bien a Juan, vamos a meternos a la Escritura y hablar del tema del amor. De hecho, a Juan, al escritor, se le conoce como el apóstol del amor. ¿Por qué cree usted que se le conoce así? Porque él hablaba del amor, él vivía en amor. Él fue conquistado por Jesús y fue el apóstol que más escribió. De hecho, hay 185 veces en el Nuevo Testamento que se habla no solamente de él, sino de la frase del amor. Pero 105 de esas veces están en los escritos, no solamente en el Evangelio de Juan, sino en las epístolas, tres epístolas de Juan que habla del amor. Entonces vemos en Juan 17, 26, sigue el tema. Aquí en el capítulo último, estos tres capítulos se entrelazan, lo vamos a explicar el 13, Bueno, son cuatro capítulos, 13, 14, 15, 16, 17 más, ¿no? Hasta el 17, del 13 hasta el 17, termina aún hablando del tema del amor. Pero el más famoso de eso es Juan 13, que tengo aquí a la vista enseguida, Juan 13, 34, donde dice, en esto conoceréis todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a otros. Y el verso 34, a poquito atrás, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este tema es profundo. Este tema, alabado Dios, para predicarlo, para vivirlo, está lo más profundo, porque Dios es amor. Desde la iglesia, desde la religión donde yo estaba, escuchaba inclusive cantos, amén, de este nuevo mandamiento, y yo sentía muy hermoso escuchar esos cantos, que Dios es amor. Entonces, amar a las personas es lo más difícil que hay. ¿Sabe qué? Especialmente cuando las personas son difíciles de amar. O sea, amar al que nos ama y que nos cae bien, que todo. Qué lindo, ¿no? Pero lo más difícil es aquel que no nos cae bien o que nos ha hecho algo. Y más adelante Jesús lava los pies, como vamos a dejarlo para el último, para cerrar ahí con broche de oro, alabado Dios, lava los pies de sus discípulos y entre ellos se encontraba nada ni menos que Pedro, que esa escritura no la leímos, ¿verdad? Que le resiste. Señor, no me lavarás a mí los pies. Alabado Dios. Ve cómo era Pedro. Y luego más adelante que Pedro lo iba a negar a Jesús. Todos sabemos eso, ¿verdad? Y lo negó tres veces. Y Judas lo iba a entregar a esa clase de personas, para empezar. Jesús les iba a lavar los pies. Entonces, Jesús los amó y el amor no está condicionado por los dignos que seamos las personas. ¿Verdad que no éramos tan lindas palomitas? Y hay veces hoy nos sentimos buenitos, o que acá, que nosotros no hacíamos esto, que aquello. No, tremendos. El amor es una orden que debemos obedecer y es la esencia de todas las obras que hagamos. Hay gente que hace obras, pero su esencia, su intención final no es que aman a Dios ni a las personas. Todo concluye, todo empieza y concluye ahí. Entonces, es la prerrogativa, es la iniciativa. Ahora, ¿qué nos hace hacerlo? Es el amor a Dios y a las personas. Estos temas están profundos. Uno se siente, siente chico al exclamarlos, al decirlos. No se diga al vivirlos. Esto no es cualquier cosa, alabado Dios. Ahora, si usted se nota, mi esposa decía algo, alabado Dios, Dios me cambió, ahora he tratado de estar cerca de Él, mantenerme cerca, mantener a mi familia. Los testimonios son bien hermosos, sobre todo cuando se guarda su vida. Ahora, el amor de Dios, yo lo comparo, alabado Dios, no sé cuántos conocen los imanes, de todos, desde chiquito, ¿no? Yo recuerdo que tenía lámparas de manos que había de pilas y muchos tenían un imán, dos plaquitas ahí y usted los adhería. Todavía hay de eso, ¿no? Pero antes, al modo antiguo, recuerdo, eran de plástico, pilas usadas, y un imán me llamaba la atención. Y luego agarraba fierritos, así, cosas de hierro, y se adherían ahí fichas y todo eso. Bueno, para explicar eso, cuando se pone un pedazo de hierro junto a un imán por un tiempo y se separa, el hierro, entonces puede notar usted que el hierro se ha vuelto imán, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede ahí? El magnetismo del imán es transferido al acero y ahora el hierro ha tomado las propiedades del imán. Bueno, eso es exactamente, explicándolo en el modo espiritual, lo que hace Jesús. Jesús es el imán. Nosotros somos los fragmentos, pedacitos de hierro que nos adherimos a Jesús. Entonces, los fragmentos de hierro, conforme se mantienen cerca de él, el magnetismo pasa al hierro. Nosotros, en tanto más nos mantengamos cerca, adheridos, como estaba Juan, el apóstol del amor, pegado al pecho de Jesús, más andaba en amor y más se le pegaba el amor de Jesús. Nosotros por sí mismos no tenemos amor, estamos llenos de envidia, de odios, de coraje, alabado Dios. Tenemos que estar pegados a Él para que el magnetismo de Él se nos pase a nosotros y de nosotros a los amigos que nosotros por sí mismos no lo vamos a convidar a la iglesia, ni lo vamos a evangelizar, ni lo vamos a amar tampoco. Para que de alguna manera el magnetismo de Jesús pase a, por medio de nosotros a ellos, y ellos sean atraídos y limpiados al amor de Jesús, a la cruz de Jesús, su sangre que los limpie. Entonces, no sé si usted escuchó de una película llamada La Novia Princesa. La Novia Princesa tenía un criado llamado Wesley. Entonces, este criado, cada vez que ella le pedía que hiciera algo por ella, la respuesta del criado era la misma: como quieras, le decía. Y hacía las cosas. Pero una vez la princesa descubrió que cuando Wesley, su criado le decía como quieras, lo que en realidad estaba diciendo: te amo. Alabado Dios. Ahora, cuando nosotros le estamos diciendo al Señor como quieras, le estamos diciendo: Señor, te amo. Y esas son frases grandes. Ahora, todo esto es bíblico, aunque yo le señalé en la película. Si usted recuerda cuando Saulo de Tarso, que ahora el apóstol Pablo, se convirtió en Hechos 9, iba por el camino y cayó, vino una visión, todo, y cayó a tierra. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Alabado Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ya le empieza a decir: dura cosa te es dar goces en contra del aguijón. Pero cuando le da instrucciones, alabado Dios, Pablo, y que se convierte, Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escucha la frase: como quieras. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Soy materia dispuesta. ¿Qué quieres que haga? Señor, te amo, y lo que tú digas que haga, hago. Amén. Ahora, quiero que veamos, alabado Dios, algunas nociones prácticas en este punto de iniciativa persuasiva para hacer las cosas, que es el amor. Vamos a ver ahora unas nociones prácticas de una vida de arremangarse las mangas, de una vida auténtica, del tema que estamos hablando. Ahora, en Juan 12:36, hablando un poquito en el contexto, aquí atrás, estoy en el capítulo 13, pero vamos a estar cogiendo un poquito, capítulo 12, verso 36, dice: alabado Dios, estas cosas habló Jesús y se fue de ellos y se ocultó de ellos. Ahora, aquí vemos que había gente incrédula y Jesús estaba, había predicado a multitudes, hecho milagros y todo eso, y había mucha gente que creía y gente no. Ese es el contexto. Entonces, Jesús había hecho muchos milagros y ahora se retira, alabado Dios, y se oculta de todos ellos y se mete para estar solamente con sus discípulos. Y es donde entramos a la escritura de Juan 13, aquí. Entonces, Jesús se fue, se ocultó de ellos, de las multitudes, y se dedicó a estar solo con sus discípulos. Y esto es bien importante. Ahora, el lugar donde ellos se metieron fue el aposento alto, donde empieza él a participar de la Santa Cena, donde ordena la Santa Cena, donde vamos a participar dentro de unos minutos. Entonces, todo lo que se habla del capítulo 13 que mencioné hace rato, hasta el 17, tuvo lugar allí. Entonces, Jesús hizo su demostración de humildad ahí, lavándole los pies de sus discípulos en la devoción que él tenía, en su amor, alabado Dios. Ahora, si usted se fija, Jesús escogió un lugar aparte, encerrado en cuatro paredes, como decimos nosotros, para hacer esto, porque cuando la gente se entera, se imagina, si se hubiera hecho en público, la gente que dice: wow, qué hombre, cuán maravilloso es este, qué maravilloso es este hombre. Nosotros a veces vemos, ¿verdad?, por la televisión y las noticias, cómo aquel hombre de blanco, alabado Dios, en la religión, lo hace públicamente y lo hace por televisión, y luego van los reporteros y toda la gente dice: wow, qué grandeza de hombre, qué hombre tan humilde, alabado Dios. Pero ahí con Jesús, si usted se fija, estamos hablando de algo práctico que hizo la autenticidad de Jesús. Él se ocultó, estuvo con sus discípulos a puerta cerrada. Ahí no había conferencia de prensa para estos sucesos. Jesús estaba dentro de cuatro paredes. Ahora, si usted se fija, las mangas arremangadas, ahí él las usó, y alguien dirá: bueno, pero la Biblia dice que hagamos buenas obras para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cierto, la Biblia dice eso, pero el punto aquí no es eso. Aquí, ahora, nosotros no podemos impedir que las buenas obras, alabado Dios, las dé a la gente o que se enteren. No podemos impedir, pero la clave aquí de ellos, alabado Dios, es que nosotros nunca debemos buscar hacer esas cosas con el propósito de que la gente nos vea o salgamos en televisión, que la gente nos esté viendo para hacer algo. O si sabemos que van a ir personajes, la prensa, lo hacemos de adrede, como se dice, para salir en publicidad. ¿Ve? Alabado Dios. Entonces, Jesús dijo esto en Mateo 6:1. Alabado Dios. Dijo: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí la palabra merced es recompensa, en mi versión, si usted la mira en la suya tal vez, alabado Dios. Entonces, la pregunta aquí, la cuestión no es eso, alabado Dios, que la gente nos vea o no nos vea, porque ellos se van a enterar de alguna manera, alabado Dios. La cuestión es con qué propósito, con qué fin. Dios prueba los corazones, en secreto o en público, es como la oración. Yo no me voy a poner a esconder para orar. Es normal hacer eso, donde yo como, donde hago, alabado Dios, donde esté. Entonces, aquí la pregunta, la cuestión es, ¿dónde? Hay un dicho que dice, compre ahora y pague después. No, pero no, ese no es exactamente. Más bien, ¿cuándo quiere tener su recompensa usted? ¿Ahora, ahorita rápido o después? Si usted quiere tener su recompensa ahora, agárrese porque el hombre le va a recompensar. Ya va a tener su pago por los hombres. Quede bien ahora y exhíbase y le van a pagar los hombres su pago ahora. ¿Sabe qué? Yo ya he escogido, yo ya hice mi decisión. Yo quiero que mi recompensa sea después. Yo hago las cosas aquí en la tierra, Dios paga mejor que a los hombres. Yo no sé cuántos están de acuerdo. Ahora, lo segundo que quiero verle, que quiero decirle es aquí, que cuando usted se arremanga las mangas, eso es muestra de humildad para que usted viva una vida auténtica. El verso 2 y 3 que leímos dice, y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, alabado Dios, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, escuche esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se arremanga las mangas. Ahorita vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a ver el acto de humildad que Jesús hizo. Lo que sucedió en aquella ocasión, en aquel aposento alto, no es posible colorearlo nosotros y exhibirlo y todo. Ahí estaban en cuatro paredes encerrados. Porque mire, el que está a punto de lavarle los pies de los discípulos es el mismo que aquí se describe como el que el Padre Celestial le ha dado todas las cosas y que él ha venido de Dios, Dios es su Padre, y a Dios volvía. Uno de los cantos dice que se humilló, el que todo lo hizo, todo lo inventó, todo lo crió, el creador de todo. Ese mismo que había salido de Dios, del seno de Dios, había venido a la tierra y otra cosa, y que Dios le dio todas las cosas en su potestad. Y él ayudó a Dios, el Padre, a hacer todas las cosas. El Padre hablaba y Jesús hacía, alabado Dios. Y dice al que el Padre envió o al que el Padre dio todas las cosas, ese mismo, mire, alabado Dios, el Hijo de Dios Altísimo, ahora está agachado a lo más bajo, alabado Dios. Si usted nota aquí en este pasaje, alabado Dios, en el contraste, lo que sucedió, no podemos evitar esto, alabado Dios, que había charla en el contraste de lo que Jesús iba a hacer y lo que iba a enseñar, porque Jesús en el contexto de Éxodo 12, él aprovechó todo para enseñar acerca de la Santa Cena y de la Pascua, que es cuando él iba a entregar su vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy enlazando todo esto para llegar a algo. Entonces, algo que Juan no dice en este pasaje, un contraste que se lo voy a decir, que los discípulos otros quisieran que Lucas, que escribió lo que le voy a decir, lo escribió. Los otros no hubieran querido que escribiera esto, lo que estaba sucediendo ahí. Lucas capítulo 22, verso 24, alabado Dios, véalo ahí. Anota algo ahí, alabado Dios. Una disputa, fíjese qué contraste estaba sucediendo ahí. Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Eso estaba pasando en esa sala. Ahora, estos niños bonitos, buenos, alabado Dios, preciosos, estaban encerraditos y quizás estaban discutiendo antes de que Jesús entrara al aposento alto acerca de quién era el mayor. Ahora, le voy a pintar el cuadro, le pinté el cuadro de la grandeza de Dios, al que el Padre salió del Padre, vino y el Padre dio todo y volvía al cielo, se postra a lavarle los pies ¿Y estos niños qué estaban pensando, qué estaban haciendo? No quiero alargar esto, pero cuando usted deja a los niños chiquitos preciosos, ahí en su cuarto recién pintadito, hermano Jesús, y ellos agarran crayones, crayolas y luego tinta permanente, y le hacen bonitos dibujitos, pintan casitas, ¿cómo regresa usted? Mira qué lindos, qué preciosos, ¿no? Alabado Dios. Estos discípulos, alabado Dios, ¿sabe qué? Tenían una disputa a ver quién era el mayor. Y tal vez uno dijo, ¿saben qué? Yo debo ser el mayor porque a mí Dios me escogió primero. Así que yo soy el mayor. Ahora, otros, y por la Biblia le puedo comprobar todo eso que así estaban pensando. Otro pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo estuve con él en el monte de la transfiguración. Y entre ellos estuvo Pedro, Juan y Jacob. Uno de ellos había dicho, por lo tanto, de seguro yo voy a ser el mayor. Visiones, revelaciones, hay gente que se cree tanto por eso. Dios me dijo, Dios me habló, yo vi. Bueno, para no irme lejos, algo bíblico que es totalmente bíblico, Juan y Santiago dijeron, ¿saben qué? El asunto está resuelto, mi mamá ya habló con Jesús acerca de este asunto, así que nosotros vamos de seguro a sentarnos a la derecha. Salomé, la mamá de Santiago y de Juan, alabado Dios, o Jacob y Juan, como también se le llama la otra versión, ellos estaban reclamando su derecho y ella, la mamá, mandaron a la mamá, quiero que estos dos, mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y otro a su izquierda. Mujer, no sabe lo que pides. Vean lo que estaban ellos pensando. Entonces, la Biblia dice que como creyentes debemos nosotros vestirnos de humildad y eso es difícil de aprender. Alguien dijo, hermanos, acerca de esto, que si la mayoría de los creyentes de esta generación o de esta época, alabado Dios, de esta época nos vistiéramos nosotros como humildad, la gente nos amonestaría y recibiríamos una amonestación o una crítica por exposición indecente, porque nos faltaría ropa de estar vestidos de humildad. Seríamos amonestados. Entonces, les dije que iba a hablar un poquito del ejército de salvación, alrededor de los 1800, tengo dos fechas, 1878 ya se había organizado, pero se inició en 1865. Hay un fundador, un ministro metodista llamado William Booth, si usted consulta eso en Google, todo eso le da, pero él fue el que organizó, es una organización sin fines de lucro, una organización religiosa que inició en Inglaterra. Bueno, por el señor, el pastor metodista William Booth y su esposa Catherine. Bueno, a lo que voy a esto, cuando estaba en su apogeo, era como un magnetismo que atraía a la gente, gente del ejército y soldados y ministros y todo eso. Uno de los ministros también metodista llamado, parece que Samuel Logan, él fue inspirado a ir, tenía una iglesia muy rica, muy próspera en Estados Unidos, pero él atravesó el océano para ir. Cuando William Booth lo vio, notó un poco prepotente y que traía un poquito y de adrede, yo creo que lo hizo. Estamos hablando de la humildad, recuerde. ¿Sabe qué? Lo puso a lustrar botas. Y este ministro dijo y pensó para sí. Dice, wow, yo crucé el océano para venir acá a Inglaterra para lustrar botas. Pero él tuvo una visión. Él miró en la visión a Jesús, así como dice el Evangelio de Juan 13, reclinado con sus discípulos así recargados, así se sentaban los judíos, limpiando los pies polvorientos de sus discípulos. Él dijo, mi Señor lavó pies, yo voy a lustrar botas. Qué hermoso, ¿no? Cierto maestro bíblico de esos seminarios que dan charlas, alabado Dios, fue a hablar a un seminario en la capital del país, me imagino que es este país. Cuando él terminó la reunión, notó que un hombre de aspecto distinguido estaba recogiendo las sillas y acomodándolas después de que todos se habían ido. Este ministro conferencista, alabado Dios, averiguó y se enteró que era el senador de la República. Yo creo que eso es grandeza delante de Dios, que un hombre de talla lo haga y lo haga en oculto, sin recompensa, sin anunciarse. Eso es grandeza. Porque la manera de Dios, en esto estamos hablando de Jesús, la manera de Dios para subir es bajar. Mire lo que Juan el Bautista hizo. Es necesario que yo mengüe y que Él suba. Entonces debemos nosotros ser humildes ante el Señor. Y si no captamos nosotros eso, si no aprendemos de las enseñanzas que Jesús nos dio, bueno, Jesús nos va a enseñar de alguna manera, como a este ministro, este otro ministro llamado como Samuel Logan. Lo pusieron a lustrar botas. Ahora, cuando Dios nos habla, el mensaje como este, y nos habla temas tan punzantes como el amor, la humildad, y nos llama al servicio, y no hacemos caso, no vivimos una vida auténtica, no nos arremangamos mangas, ¿sabe qué? Jesús nos va a llevar a su escuela y nos va a hacer que aprendamos en algo difícil. ¿Sabe qué? Es mejor aceptar su palabra y hacerlo mejor en amor. Ahora, yo creo que la parte más penetrante de este mensaje es la ilustración práctica. Amén. ¿Qué vamos a hacer aquí? El versículo 4, donde nos quedamos, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Alabado Dios. Ahora, ¿cuántos están en el cuadro? ¿Cuántos están en el mensaje? Bueno, esta es la grandeza de Dios. ¿Cuántos hermanos quieren entrar a esa grandeza de Dios? A esa escuela. A ver, ¿cuántos? Ahora, le voy a seguir poniendo el cuadro para que vea a qué nivel. No estamos hablando de aquí de algún personaje de la religión que hace eso, o un presidente que tira el agua ahí, alabado Dios. Estamos hablando del Rey de Reyes, el que hizo el universo, alabado Dios. ¿Sabe de quién estamos hablando? De Dios lavando pies. Lo voy a seguir metiendo al cuadro. Aquí participamos de Santa Cena, pero no hemos tenido lavamiento de pies. En el principio creo que lo llegamos a hacer unas veces. Y lo hacemos a veces público, en algunas iglesias lo hacen, se van al cuarto las mujeres, luego los hombres, que es lo más propicio. Pero casi siempre una o la otra se lava los pies. Una a su compañera, y luego su compañera a la otra y una cadenita. O el ministro lava los pies a uno, luego al ministro le lavan los pies, whatever. Pero Jesús le lavó los pies a todo el montón. Y no eran pies como los de nosotros. Oh, bien bañaditos, con perfume, con talquito, calcetines limpios, zapatos de charol, subido por banqueta, alabado Dios, y también por banqueta al carro, y el carro con sus tapetes y perfume. No, esos pies, yo hasta un beso les doy. No eran pies así, ahorita vamos a explicar el cuadro. Entonces, aquí, alabado Dios, ¿cuántos han escuchado o han visto, conocen el famoso cuadro de Leonardo da Vinci? Él pintó un cuadro ahí donde están los discípulos y uno dice, no, este es Juan, este es Pedro, este es Judas. Y están ellos bien contentos y mirando ahí a la cara del pintor para que los pinte bonitos, ¿no? Pero ellos están recargados, bien sentaditos ahí mirando derechito, alabado Dios. Pues ¿sabe qué? Le tengo una nueva. Leonardo da Vinci, como pintor, muy buen pintor, pero comparado, o sea, con conocimiento de la escritura, yo creo que se queda muy corto. Él pintó nada más todo bien, bonito, no. Los discípulos, ellos sabían cuando asistían a una fiesta cómo se sentaban. Ellos no usaban sillas como las de nosotros, usaban banquitos chiquitos y se recargaban al modo flojo allá y todo eso. Y ellos ahí mandaban que alguien traían, le servían comida allí, como usted que le sirven los nachos, los esos fritos, ¿cómo se llaman? Los chips con salsa. Alguien, un siervo venía y le servía. Y luego los muy sinvergüenzas, los descarados, alabado Dios, pedían que alguien llegara y les lavara los pies y ellos ahí. Bueno, eso en tiempo moderno usted va al masaje, ¿no? Al manicure, al pelicure y a los pies, no sé cómo se llama. Y ahí le dan masaje y las uñitas y qué lindo. Alabado Dios. Bueno, ahí le dejamos porque ya están tristes, están nerviosos. Bueno, entonces, él fue un gran pintor, pero no sabía gran cosa conforme a las escrituras. Ahora, aquí vemos que los apóstoles estaban reclinados, medio acostados, y mientras los discípulos continuaban con esta charlita, vamos a seguir el mensaje, esos niños lindos, ellos estaban ahí comiendo y tal vez seguían hablando en voz baja, alabado Dios, sobre el debate de quién era el más grande, el más mayor. ¿Se imaginan las iglesias esa clase de pensamientos y de actitud y de palabras? ¿Pues qué se cree? Si yo soy la esposa de Julano, y yo, no sabe el pastor con quién se ha metido, si yo doy tanto, el puesto que tengo yo en el gobierno, comparado él conmigo, ¿se imagina llevar esa actitud? Y ellos, tal vez, alabado Dios, seguían con esa clase de plática. Yo seré el mayor, no yo, no que yo, no nosotros. Entonces, ¿sabe qué? El siervo, el Dios mismo, Dios viviente, se levanta bien silencioso, alabado Dios, cruza el cuarto donde había una jarra de agua, estaba al otro extremo la jarra de agua, y luego el lebrillo, una cazuela ancha, alabado Dios. Se quita la túnica él externa, los judíos usan túnica externa y luego se la ciñen. Se la ciñó, alabado Dios. Toma la toalla del siervo, se la envuelve también la cintura. Luego calladamente levanta la jarra de agua y se dirige a donde estaban sus discípulos y se pone de rodillas y empieza a lavar los pies. ¿Se imagina lo que estaban pensando y platicando los discípulos? Porque Lucas lo narra bien. Alabado Dios. Entonces, los discípulos estaban discutiendo sobre cuál de ellos sería el más grande. Y aquí está su líder. Pero no es cualquier líder. No estamos hablando de un líder de la religión o de la política. Está su líder de rodillas lavándole los pies y haciendo lo que un esclavo regular nunca haría. ¿Sabe que había categorías de esclavos? Había jerarquía entre ellos, si se le podríamos llamar así, alabado Dios. Solo el esclavo más bajo en la jerarquía hacía esto. Ahora, los discípulos estaban bien relacionados con eso, eran judíos, la crema y la nata de la nación. Ellos acostumbraban a ir a lugares, a mansiones como la de Mateo, un lugar a otro, y miraban a los príncipes y todos cómo lavaban los pies. Y lo que hacía un judío regular que trabajaba, alabado Dios, en el campo, en lo que fuera, en la yunta, carpintería, que era pastor o algo de ovejas, alabado Dios. Cuando regresaba, buscaba a alguien por las calles de estos siervos, de estos esclavos, la categoría más baja, y lo ponía que lavara los pies. Esto era humillante, esto era degradante, era lo más bajo. Lo que Jesús hizo enseña, alabado Dios, a sus discípulos ese día, es que uno no va a llegar al amor de Jesús o a su cultura si uno no se va a humillar, si uno no va a arremangarse las mangas, alabado Dios, porque todo lo que si uno cree que tiene dignidad o que lo que hace eso deteriora o mengua su dignidad, está totalmente bien equivocado para hacer lo que ustedes. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero yo soy la secretaria. No, yo soy el pastor. O sea, yo soy esto. Este no es mi trabajo. Cuando alguien piensa así, alabado Dios. ¿Sabe que parece que en Japón, los que saben algo de la historia de eso, en Japón no hay alguien que haga limpieza. O sea, no contratan gente para que haga limpieza en las escuelas, no sé, los edificios gubernamentales y eso. La misma gente la hace. Porque enseña que tienen que ser limpios, disciplinados, o sea, puntuales, por eso ellos son exitosos. Nosotros no, o sea, eso es degradante, eso no lo hace. Y una de las cosas que yo admiro en esta cultura, aunque hay, ¿verdad? Hay en esta cultura lo que llaman como la discriminación y todo eso. Hay, no lo dudamos. Pero lo que yo admiro de esta cultura es que ellos casi no hacen diferencia. Nosotros nos metemos a veces en oficinas que son ricas o del gobierno o gente así. Y es parejo. De hecho, nos invitan a comer y cómo está el clima y platican con nosotros. Y nosotros queremos platicar, hay veces. Andamos trabajando. Alabado Dios. Entonces, la gente es simple, es sencilla. Bueno, simple en el sentido de ese, pero es sencilla. No hay mucho el statu quo. Es lo que yo admiro mucho en parte de esta cultura. Entonces, miren, todo esto nos lleva a partir del capítulo 12 que vamos a dejar, ya dejamos, en adelante, donde Jesús hace una aplicación contundente, es donde todo eso termina y es donde nosotros somos parte, debemos ser parte de todo esto y aprender y entender. Por ejemplo, vamos ahora a algunas instrucciones de una vida auténtica, instrucciones que Jesús da. Verso 12, por eso saltamos ahí, verso 12 y hasta el 14. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Esta es unas instrucciones que Jesús da. Jesús estaba aprovechando porque eran sus últimas lecciones y palabras. Este es uno de los sermones más grandes. Muchos dicen que es el sermón del monte, ¿no? Pero es uno de los sermones más grandes con Jesús, de Jesús con sus discípulos en lo privado. alabado Dios. Entonces, si usted se fija, dice el 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque yo lo soy. Jesús sabía quién era él, el Hijo de Dios. Y luego la aplicación, pues, si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hay una palabra aquí que subrayé yo aquí, que se llama debéis, deber, deben. ¿Cuántos deben? Bueno, paguen. No, deben, deber de hacer, alabado Dios. Deben hacer. Ahora, Jesús dice, si yo he hecho estas cosas sabiendo quién soy, y otra cosa, y sabiendo quiénes son vosotros. Porque, hermanos, vamos al cuadro otra vez. Lo que llamamos la Santa Cena, nosotros no participamos de lavamiento, un día lo vamos a hacer, va a haber sorpresas, va a ver. Entonces, y el que tenga más orgullo se va a lavar los pies de todos. Bueno, miren, yo creo que los pies de ellos estaban tan polvorientos, recoger el polvo de las calles polvorientas de Jerusalén, que la toalla, si estaba blanca, llegando al segundo, al tercero, ya estaba amarillita. Y cuando terminaron en los 12, porque ahí estaba Judas también, en los 12 estaba negrita, exprimíla ahí. Y dice que terminó con todos, recogió, se ciñó y pasó, y todos silencio. ¿Se imagina el cuadro? Por eso Jesús se pone de pie y da una aplicación práctica de eso. Un ejemplo, instrucciones que son para nosotros también. Entonces, dice, deben. Ahora, sabiendo quién era y quién eran ellos. O sea, Jesús no le lavó porque eran sus amigotes. Recuerde lo que Pedro, Jesús sabiendo todas las cosas y que el Padre le había entregado todo a él y que había salido de él y a él volvía, sabiendo quién era. Yo, el Maestro y Señor, he hecho eso. ¿Cuánto no deberían hacer ustedes? Ahora, Pedro le iba a negar como le negó. Judas le iba a traicionar como le traicionó. A ellos le lavó los pies. Entonces, el verso aquí hasta el 15 y 16, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también que hagáis. Ahí está otra vez la palabra. Hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Alabado Dios. Ahora, vamos a ver aquí, alabado Dios, la obediencia, algo más que la obediencia, alabado Dios, determina la autenticidad. Estamos hablando de ser alguien auténtico, de remangarnos las mangas. Alabado Dios. Ahora, el verso 17, para ver la obediencia, que cómo vamos a obedecer y lo auténtico que somos, dice el verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Otra vez la palabra, el verbo, que podemos llamar, hacer. Y alguien dijo, hacer es con H, claro, ¿no? Alabado Dios en nuestro idioma. Pero mire, la clave aquí de todos nosotros, hacer que, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros? Estas cosas que os he enseñado, a lavarle los pies, si saben estas cosas, bienaventurados seréis que, ¿qué dice la Biblia? Si las hicieras. No dice que van a ser dichosos si aprenden al respecto. No dice tampoco, si ustedes toman nota de este mensaje, alabado Dios. Él dijo, dichosos son si hacen estas cosas que han visto, que yo les he enseñado. Ahora, la bienaventuranza viene al hacer y no al saber, no al oír, no al observar, sino al hacer. Oh, me gustaría ir, yo quisiera, yo lo hago mejor que aquel. ¿No has escuchado esas frases? Ahí nos vemos, o si no pasa esto o aquello. ¿Sabe que la gente de hoy está hablando siempre cómo hallar la felicidad? Especialmente en nuestra cultura. ¿Cómo ser felices? Y buscando eternas fuentes de la juventud, ¿no? Alabado Dios. ¿Sabe que la felicidad no es cuestión de pensar solo en nosotros, sino en otros? Para empezar, la felicidad viene cuando uno invierte la vida en los que la necesitan, cuando uno se extiende a las personas que no le van a devolver el favor, que no pueden hacerlo. Porque es bien fácil. Y te invito y me invitas. Invito ahora a mi casa, ahora a la mía. Por eso nosotros aquí casi no hacemos. Yo, bueno, sí creo en eso, pero, o sea, en el cambalache de te doy un plato de enchiladas y luego tú me das los $4 y todo eso. Las actividades que hacen en las iglesias, qué profundo y todo eso. Me vi envuelto desde joven, de joven en algunas iglesias, alabado Dios, en otras iglesias allá. Y hacíamos eso y encontré que mucho disturbio, mucha gente renegando y enfadada, que puso y que no le ayudó y que me dijo que allá. Que... Solamente por no dar, por ser mezquino se hace todo eso. Van a escuchar a muchos pastores por allá, bueno, alabado Dios. Pero, alabado Dios, cuando se invierte en la vida de ellos, hay alegría que viene cuando uno es seguidor de Cristo. Sabe que el mundo va por el mundo, claro, alabado Dios. Tiene sus metas, sus propósitos, pero no son los de Dios. El mundo carece y es más, padece de amor, de gozo, de paz, que el gozo es felicidad. Ellos buscan la felicidad, pero para nosotros es el gozo. La felicidad depende de las circunstancias. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? ¿Hay esto? ¿Hay aquello? El gozo no. El gozo no depende de las circunstancias. Depende de la relación, de conocer a Dios. Alabado Dios, de su relación. Como por eso pusimos el imán, el magnetismo, estar cerca de Dios. Entonces, una alegría, alabado Dios, o cuando se invierte en la vida de las personas, una alegría que es muy parecida de estar asociada, alabado Dios, como discípulo de Cristo. Entonces, se cuenta, conté algo, pero voy a redactarlo, alabado Dios, porque estamos hablando de la humildad y de ser práctico. Estuve leyendo y marcando eso, de un soldado malherido en la guerra. Dos soldados que caen ya totalmente, vida o muerte en la guerra. Bueno, en ese campamento, alabado Dios, había capellanes, pero había un predicador ahí que se mandó traer para que ayudara a los capellanes y se le invitó a que ayudara a aquel soldado que estaba moribundo. Aquel soldado fue ante el soldado, el predicador fue ante el soldado y le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? El soldado le respondió, tengo frío. Entonces el predicador tenía un abrigo, ya ve que tiempo de frío, si es un abrigo extra, se lo quitó y envolvió con él al soldado. El soldado se quedó viéndole unos instantes y luego le dijo, me duele el cuello. Y el predicador se quitó la chaqueta, la que está debajo del abrigo, la envolvió así en forma como de rollito y la puso como almohada debajo del cuello del soldado. Y unos momentos más tarde y después de echarle un vistazo más, o sea, el soldado al predicador le dijo, quisiera fumarme un cigarrillo. El predicador fue a buscar a alguien que tuviera un cigarrillo, lo encendió y lo puso en la boca del soldado. Y el soldado moribundo, después de observar todo lo que le dijo, de observar todo lo que había hecho el predicador, le dijo, Señor, ¿ha de haber algo en ese libro que usted trae que quisiera leerme antes de morir? Es así como se ganan las personas, alabado. Es el ejemplo que ellos están viendo por hacer. Quiero decirle que hay algo en la Biblia que nos tiene que hacer nosotros actuar de una manera diferente a como actúa el mundo. Leemos nosotros, alabado, hemos leído esta porción y yo cada vez que la leo me llega, mire, acerca de hacer algo por el Señor. La leo y me hace, ¿qué pensar? Yo no he hecho grandes cosas como estas personas. Hay veces sí, me he acercado a alguna anciana, ayudarle con su, o anciano con su llanta, su goma, dicen que se le fletea. Le he ayudado. Cuando estamos en parques de tiendas, alguien que lleva mucho mandado, ayudarle a cargar, pero sin recibir nada a cambio. O sea, son pequeñas cosas que uno hace, pero nos da que pensar. Mire, no hay nada en el mundo que lo haga uno actuar de esa manera. El mundo anuncia la televisión. Y la gente anda buscando a esa gente que haga esas cosas para ensalzarla, para halagarla. En el mundo, alabado Dios, si a uno le da suficiente tiempo, por ejemplo, todo el sistema del mundo que estuvimos predicando el jueves, si uno le da más tiempo a eso, el mundo lo halaga, va a traer orgullo a uno, va a traer egoísmo que surge de alguien que quiere ser. Se va a apoderar de eso, un orgullo malsano. Entonces, eso hace el mundo. Uno va a querer participar y para que le halaguen y le den aplausos y trofeos. El mundo no tiene nada que enseñarnos. El mundo va por obras, pero hace pregonar las obras que hace. Por eso Jesús reprendió tanto a los escribas y fariseos. Pero cuando uno conoce a Jesús, que es el magnetismo, como explicamos del imán, alabado Dios, que da la vida y uno se mantiene cerca de él, es, o sea, lo suficiente, entonces Es para que ese magnetismo se transfiera de nosotros a la gente. Es lo que vio este hombre en el predicador. Señor, debe de haber algo en ese libro que usted quiera leerme. Alabado Dios. ¿Se imagina cuando, si vamos a la prisión y vamos golpeando, alabado Dios, como le hacen muchos afuera, inclusive con la Biblia en la cabeza, la tapa de la Biblia? No, que usted por culpa de ser así, está acá, está condenado, tienes que arrepentirte y acá y hacer eso. No, tranquilo. Yo y mi esposa llegamos a ir, no en las muchas veces que fuimos juntos en el estado de Alabama, y solamente ellos me decían, quisiéramos que le pasara este recado a mi familia, quisiéramos una toalla limpia, o sea, quisiéramos un jabón, o sea, un gusto, una soda, algo, o sea, por allí. Y ellos se prestaban, otros se oponían, pero se prestaban para hablar la palabra de Dios. Son cosas que tenemos que aprender. Entonces, volvemos al verso 17, dice, bienaventurados seréis, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora, eso quiere decir que todos nosotros nos dice lo mismo el Señor. A todos, cada uno de nosotros somos seguidores de Cristo. Hay alguien en nuestra vida, hay alguien que necesita un toque del Señor. Ahora, si uno se detiene hay veces por un instante y medita o ve en nuestra comunidad, o uno se entera por donde uno pasa, tal vez ya vio esta semana que pasó a alguien que necesitaba un ánimo, un abrazo, una monedita, que necesitaba algo, alabado Dios. Y usted desvió su mirada porque no quería ver desde esa perspectiva a esa persona, hombre o mujer. La otra estaba en una oficina y llegó alguien, parece que era como haitiano, dominicano, y quería algo. Yo había quitado el chaleco de aquí para hacer algo, trabajar, y me pedía algo, traía un teléfono y traía una bolsita. Yo le digo, no puedo abrirte, estoy en lugar de trabajo y no tengo el permiso. Y después pensé, ¿qué quería? ¿Quería dinero? ¿Quería? Pero me dijo mi esposa, bueno, ahí está McDonald's enfrente. Y sí se dirigió hasta allá. Pero hay veces que uno se queda con la espinita, ¿no? De querer hacer algo. Entonces, lo que hemos nosotros aprendido en este pasaje de la Biblia es que uno no hace eso. Casi siempre, o sea, se para y ayuda o hace algo. Tal vez Dios quiera que usted haga algo por esa persona para animarle, para visitarle. Tal vez haya alguien en su comunidad que esté atravesando dificultades, pruebas, o sea, problemas, retos, porque alguien que está enfermo, nosotros nos enteramos de gente que está en diálisis, que está en espera de un riñón, retos, que alguien está en camilla, encamado, o sea, tanta, cada quien con su reto. Y cuando uno niño no ve eso, ¿verdad? Uno solamente, no, vivir la vida, vivir el hoy. Llevársela para allá y para acá y ¡ay, qué lindo la vida! Y la vida no es así. Hay desgastamiento, hay enfermedades, hay retos. Usted sabe algo, pero no quisiera saber más porque si sabe que sabe, a lo mejor quiere participar, va a tener que participar. ¿Verdad que muchos dicen, no tienes que saber tanto porque este conocimiento te va a llevar a hacer algo exactamente? Recuerda que la Biblia no se nos dejaba leer en el lenguaje común, o sea, en el lenguaje de nosotros. Se nos leía en latín, en otros idiomas, se tradujo al inglés, alabado Dios, y luego llegó al de nosotros, pero no querían que nos enteráramos. Ellos la querían tener, pero ahora la tenemos nosotros. Ahora somos seguidores de Jesús. Ahora tenemos una comunidad, tenemos una sociedad, hay algo que Dios nos ha puesto cerca, un sentir, un afecto, para remangarnos las mangas, para tener una vida auténtica. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Como dijimos, por amor a Jesús y amor a las personas. Eso, hermano, esto es lo grandioso que Jesús dijo, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahora, la palabra bienaventurado es una palabra que también se traduce dichoso, llenos de satisfacción. Serán ustedes si hacen estas cosas. Por eso, muchos de los mandamientos están resumidos a la obediencia. Si hacen, si obedecen, hacen estas cosas, entonces te vendrán estas cosas. Mucha gente no puede recibir o no recibe, alabado Dios, porque no da, porque no hace, no es obediente. Entonces, vemos, si alguna vez ha experimentado usted algo como eso y ha tenido la oportunidad de hacerlo, hágalo. Porque hay veces nosotros como que vemos las personas y no las vemos. Viendo no ven. No queremos mirar para allá porque nos compromete a que ayudemos. O si sabemos unas cosas, si no quiero saber más porque eso me compromete. Conocer compromete a hacer. Y entre más sabemos, más Dios demanda que hagamos. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Entonces, somos creyentes, tenemos tantos años, hemos sido bautizados. Dios nos ha dado tanto, su gracia, su bendición, o sea, promesas, nos ha dado tanto para que nosotros demos. Nos ha dado su amor, su gozo, su paz, su misericordia. Entonces, no tenemos excusa de hacerlo, alabado Dios. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos las posibilidades de hacer algo a favor de ello, hagámoslo. ¿Por qué? Usted nunca va a describir un tipo de gozo que solo se halla en el pago de, que Dios da, y ese gozo está en la Biblia, es el gozo de Jesús. Cuando uno hace algo, ya recibe esa satisfacción de haberlo hecho, y luego la recompensa que dice Jesús después. Pero ese es el gozo de Jesús que se le transfiere, por eso hablé del magnetismo del imán. Jesús es el imán, estamos cerca de Él, nos pasa su magnetismo y ya somos como Él, nos parecemos a Jesús. Y eso es lo que la gente ve. Ahora, la gente que da, por eso Jesús dijo, no hay mayor amor que el que da su vida por su hermano, por otro. O sea, eso es supremo, eso es al máximo, ese es el gozo de Jesús. Y está disponible para todos los creyentes. Si hacen estas cosas, pero si las saben y si las hacen, bienaventurados seréis. Si las hacen. Alabado Dios. Una de las ramas que de las materias del instituto, saber las cosas, transmitir las cosas, saber, conocer, transmitir. Alabado Dios. Así que no hay excusa. Amén. ¿Cuántos quieren ser auténticos? Gloria a Dios. Vamos a arremangarnos las mangas entonces y vamos a pasar y vamos a participar de lo que el Señor instituyó en aquel aposento alto. Alabado Dios, y pedir al Señor que si hay en nosotros envidia, si hay pleitos, si hay grandezas propias, que nosotros las quite. Amén. Vamos a leer el pasaje clásico, alabado Dios, de Pablo, porque hay otros. Primero a los Corintios 11. Alabado Dios. Creo que no tienen ganas de participar. Vamos a hacer una fila y luego vinimos. Alabado Dios, y participamos de la Santa Cena. Son temas cosquillantes, ¿no? Son temas que nos hacen contra la pared, que nos da que pensar. Porque como se trata de vivir lo que predicamos, eso es lo más difícil, y amar a personas difíciles. Gloria a Dios. Creo que todos son bautizados y estamos en comunión, ¿verdad? Esto es vida. El que come mi pan, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida. Hasta de las enfermedades Dios ha sanado. Hay tanto testimonio que dijo, estaba enfermo. Participé de la Santa Cena en obediencia y Dios me sanó. Estaba yo postrado y me levanté, Él me sanó. Gloria a Dios para siempre. Verso 23, 1 a los Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Yo creo que esta escritura se estaba leyendo, estaba diciendo Jesús cuando estaba en el aposento alto, y habiendo dado gracias lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Agradeciendo al Señor que nos ha perdonado quien éramos y nos ha amado a pesar de lo que éramos y somos. Pero Él murió por nuestros pecados, eso es lo que me gusta a mí. Los pasados, los presentes y aún los que cometamos en el futuro porque estamos en el cuerpo. Amén. Murió por nuestros pecados. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo comer 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Ahí tenemos otra vez, hacer esto. Que participemos. Vamos a participar. Nuevamente esa sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Alabado Dios. Gracias Dios te damos por todo. diste tu vida, tu cuerpo, tu sangre. La vida está en la sangre. Alabado Dios, y tú la diste toda. Gracias te damos por todo. Eternamente, Señor, te estaré agradecido. Gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo creo que lo más bajo, hermanos, que el Señor bajó fue a la tumba. Él se humilló como siervo en la tierra, pero bajó a las partes más bajas de la tierra, hasta el infierno. Pedro narra esto y le arrebató las llaves al diablo, hasta lo más bajo su muerte. Pero ¿sabe qué? Subió a las partes más altas. Vamos a ponerlo en la cruz. Subió en la cruz y de ahí triunfó sobre los principados. Y de la cruz hay un canto, ¿no? ¿Cómo dice el canto? De tu muerte, del cielo a la cruz, de la cruz a morir y de la cruz a, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Lugar más bajo a la tumba donde Jesús murió, pero el lugar más alto Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y en las aguas y debajo de la tierra y de las aguas. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Dios mío, por este mensaje, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente a saberlo, a predicarlo, sino a vivirlo, a hacerlo, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por todo en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Hay algún anuncio? Oren por nosotros, tenemos reuniones, ¿verdad? Reuniones este mes que entra con los pastores.